Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Aquí nos vamos a quedar hasta la 1 de la tarde y ahí está nuestra encuesta de Twitter. Honorato, ¿cómo lo llevamos?
Pues muy bien, ¿cuánto vas a gastar en este Viernes Negro? No es una pregunta que te hago a ti, sino a todos los oyentes en @buenosdiasom y cómo van las cosas. Más que en 2019, dice el 18%, igual el 27%. Y ojo, que ha habido vuelco. Menos que el año pasado, el 55% de nuestros oyentes.
Uy, ahí están los que no van a gastar nada. O poquito.
Un poquito menos,
claro que sí. Bueno, que todavía hay tiempo para seguir votando.
Hasta la 1:50.
Exactamente. Así que, ¿cómo vamos de seguidores?
Vamos muy bien. Creo que nos quedan ahora 14 para los 9.000.
Pues como antes.
No. Eran 16, en su modo.
Vale, vale, bien, bueno, bien.
Mi primo de Burgos
ha dicho que le has amenazado y ha dicho que bien.
Hombre, me van a dar unas morcillitas, así que estupendo.
Oye, comparte, que me pirran a mí las morcillas de Burgos. Bueno, @buenosdiasom, podéis seguir votando.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues nos vamos a ir ahora hasta Aranjuez, donde estaba anunciado el acto de apertura de compuertas en la ría del Palacio Real. Esto significa que el agua vuelve a discurrir por la zona desde su entronque con el río Tajo y que fluye en la cascada de las Castañuelas. Bueno, Chechu Balbuena se encuentra siguiendo este acto. Chechu, ¿se han abierto ya esas compuertas? Buenos días.
Buenos días, Eli. Sí, sí, ya se han abierto. A las 11 en punto de la mañana han quedado abiertas estas compuertas de la ría. Rodea el Palacio Real de Aranjuez, que está situado justo al otro lado del canal artificial que acercaba el rumor del agua a los reyes, ¿no? A las distintas estancias que tenían los reyes en palacio. Sí, en el pleno jardín de la isla, justo enfrente del Palacio Real, y al lado de estas castañuelas, de esta cascada. La ría ha reabierto hoy, después de un año de obras, que han servido para corregir los desplazamientos del muro principal, que se detectaron en el año 2014 y que estaban provocando, bueno, pues un ligero hundimiento en el patio de pescadores del propio palacio. ¿Cómo se ha reparado ese desplazamiento del muro principal? Bueno, pues se ha procedido a rellenar de hormigón su base y a inyectar resina para recuperar su capacidad de resistencia. A la vez, en la margen derecha, donde nos encontramos ahora, se han rellenado los descalces y se ha cosido el cuerpo del muro. Quien mejor nos lo puede explicar es Luis Pérez de Prada, que es el jefe del Departamento de Arquitectura y Jardines de Patrimonio Nacional.
Lo podemos hacer porque la obra tiene tres partes fundamentales. Una que realmente motivó el origen de la ejecución fue el recalce del muro de 30 metros de longitud que estaba descalzado y que había producido una deformación importante. Esa parte ya la tenemos ejecutada, también se ha terminado todo lo que es la rehabilitación de lo que es el cauce de la ría en este tramo de unos 8.000 metros cuadrados de superficie que actúa la obra. Sí. Estas dos actuaciones ya terminadas nos posibilitan abrir de nuevo las compuertas y que el agua pase de nuevo por este tramo de ría, descienda por las castañuelas y recuperemos el juego de agua y de sonido tan característico y que tan atractivo hace este punto del jardín.
Las obras han tenido un coste de 1,3 millones de euros y han afectado a una superficie de más de 8.000 metros cuadrados de ría, pero sin duda la parte más visible y también la más audible, no sé si podéis escucharla desde el estudio, la más audible de este proyecto, decía, ha sido recuperar la zona de las castañuelas, que es una cascada artificial, en la que se han limpiado también los paramentos y se han colocado nuevos sillares de pie.
Muy bien, Chechu, pues oye, que nos alegramos muchísimo. Otra razón más para visitar Aranjuez, siempre y cuando nos dejen y podamos hacerlo siguiendo todas las medidas de seguridad. Que te agradezco mucho que hayas estado ahí y no hayas compartido con nosotros esta noticia. El Palacio Real, la ría del Palacio Real, vuelve de nuevo a discurrir por la zona desde su entronque con el río Tajo y fluye ya por fin en la cascada de las Castañuelas. Un abrazo, Chechu.
Gracias, Eli. Buen día.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Sí. siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación
infantil. Con distancia social, notable presencia policial.
Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo, hay dudas, pero el gobierno regional insiste en...
Colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información, todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
Adelantamos el Black Friday solo para clientes con tarjeta con todo al 20% de descuento.
Sí, sí, todo al 20% en más de 1000 marcas de moda, lencería y zapatería, más un 25% de regalo para tus compras de este sábado y domingo.
Aprovecha y disfruta del Black Friday 23, 24 y 25 de noviembre con todas las ventajas de la tarjeta del Corte Inglés. No te lo pierdas y adelántate al Black Friday del Corte Inglés.
Si te encuentras con situaciones de violencia hacia las mujeres, da un paso al frente. Sé valiente y si eres hombre, hazlo. Si eres hombre, implícate y no permitas, toleres ni justifiques la violencia de género. Porque contigo somos iguales. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.
Comunidad de Madrid.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan de Steeg, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Hola, soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Y llega nuestro momento de la ecología, andar por casa, que es una sección que mantiene en este programa todos los martes Miguel Aguado. Miguel, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Pues muy bien, muy interesada en el tema que vamos a tratar hoy, porque es verdad que hasta hace muy poquito su consumo era muy minoritario, era difícil de encontrar, pero sin embargo ha tenido un gran crecimiento en el mercado y en los restaurantes. Y hablamos, en este caso, de la carne ecológica. Claro, tenemos muchas preguntas. Miguel, ¿en qué se diferencia de la otra? ¿Cómo podemos saber qué es la carne ecológica? El hecho de que lleve esa etiqueta de ecológica quiere decir que la crianza de los animales también es ecológica, el embalaje, por ejemplo. Bueno, pues tenemos hoy con nosotros a Pedro Javaloyes, que es portavoz de Organic, que es una empresa que presume de esto, de tener carne orgánica. ¿Le saludamos? ¿Te parece?
Por supuesto. Además, he estado espiando un poco antes, ¿sí?, de que entre Pedro, y no solamente es la carne, sino, como muy bien dices, hasta los lacitos con las cuerdas con las que vienen los productos. Está muy bien pensar de forma integrada y me ha gustado lo que nos cuenta, pero desde luego no es lo mismo que escuchar a Pedro, que nos lo va a contar directamente.
Pedro, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Eli y Miguel.
Oye, para empezar, ¿qué es la carne ecológica? ¿En qué se diferencia de otro tipo de carne?
Bueno, la carne ecológica no es ecológica porque nosotros digamos que lo es, como pasa muchas veces en otros campos, en otros sectores. Para que sea ecológica tiene que cumplir una serie de exigencias que se comprueban en una certificación externa. Es decir, que hay que pasar una serie de controles, una serie de exámenes, para que pues, se pueda poner esa etiqueta de ecológica. Básicamente son cuatro características las que hacen que la carne sea ecológica: que sea orgánica, que la alimentación sea vegetal natural, por supuesto sin pesticidas y sin abonos de síntesis, y sin uso de antibióticos ni hormonas, que no tenga transgénicos, que el bienestar animal sea de categoría superior, es decir, que los animales sean tratados con mucho respeto, que tengan mucho espacio, por supuesto, que estén al aire libre y que medioambientalmente la huella sea inexistente. O sea, digamos que es el conjunto, pero como también decía Miguel, nosotros lo hemos extendido al tipo de los envoltorios, a la calidad del packaging, de los papeles que se utilizan, etcétera. O sea, que es un todo. O sea, incluso fíjate que en caso de que alguna vez haya que suplementar la alimentación de alguna res, tenemos nuestra propia fábrica de pienso orgánico que cumple todas estas mismas características que la alimentación que se nos exige para obtener la certificación de carne ecológica.
O sea, que según lo que nos dices, de entrada, empecemos por el principio, los pastos. Los pastos, dices, tienen que ser ecológicos. Entiendo que no se han cultivado de alguna manera ni con pesticidas, como tú decías, ni con transgénicos. ¿Esto cómo lo controláis?
Pues esto es muy simple. Esto lo que se trata es de tener extensiones de dehesas naturales lo suficientemente extensas. Y esto es mucha extensión, porque el espacio que necesitamos para cada res es muy elevado. Entonces no hay que hacer nada más que dejarlos en libertad, que vivan su vida en esas dehesas con ese pasto natural, de manera que puedan alimentarse sin que nosotros tengamos que hacer nada más que comprobar pues, que crecen adecuadamente y que se elige el momento exacto y el mejor momento para el sacrificio, claro.
Claro, Pedro, esto es como lo que se decía anteriormente, que es como se ha hecho toda la vida, quiero decir, que es el ganado en la dehesa, en el espacio donde tiene que estar, con una cantidad de superficie adecuada también pues para que no esté encerrado y para que genere músculo, para que sea feliz durante todo ese tiempo que está de forma natural, con ese control. Y este ya es un primer aspecto que estoy seguro que además incide, además de por criterios incluso puramente éticos, incide también en la calidad de la carne. Nos escribía, y si me permites, algunas personas que decían, ¿y el pollo y el cerdo? Nosotros siempre mantenemos el criterio que más vale comer poco, porque comemos mucha carne en cantidad, pero no de calidad, que es preferible que lo que comas tengas garantías de salubridad, que sea buena carne, que te alimente también como tal, que el comer muchísima, que eso no es signo de mejor alimentación. En este caso, si está mejor el pasto, lo vamos a notar en nuestra salud, ¿verdad, Pedro?
Pero, por supuesto, eso es el... Hombre, eso por supuesto, o sea, cuanto más natural sea, pero al final, o sea, todo esto del ecologismo y de la alimentación natural y de que estén al aire libre, aparte de obtener una certificación, que está muy bien, lo que pretendemos es que sea una carne muy buena. Entonces, si cumplimos con estos rasgos, si cumplimos con estas exigencias normativas, más el cuidado que nosotros ponemos, sí podemos garantizar que posiblemente hacemos una de las mejores carnes del mundo por sus características organolépticas, por su marmoleado, por su color. Es que de verdad es espectacular, tenéis que tenéis que probarla. Y sobre todo ya finalmente por su sabor y porque no tiene nada que te pueda hacer daño que no tengas la carne, obviamente.
Oye, Pedro, ese certificado del que hablas, ¿quién lo otorga y qué certificado es exactamente? Para que lo sepamos, porque certificados, cada uno puede poner lo que le da la gana. Certificado de no sé qué.
Claro.
¿Cuál es el certificado que debe llevar una carne que es 100% ecológica?
Pues es un certificado que el organismo comprueba toda la trazabilidad de la red desde que ha nacido hasta que es sacrificada. Que comprueba periódicamente que la alimentación que le estamos dando es la que decimos que le estamos dando. Que controla que se producen las condiciones de bienestar animal que pretendemos. Que controla que el sacrificio sea lo más humanitario posible. Que controla que el despiece se realice también conforme a unas características determinadas, según los profesionales del ramo, y que incluso que el envío se realice en las condiciones que ellos determinan. O sea, daros cuenta de que esto es muy difícil, es muy costoso, y desde luego las empresas que acreditan no nos lo ponen nada fácil. Ellos son los primeros en ser puntillosos, y además se lo agradecemos, porque si de verdad queremos vender esta calidad, necesitamos tener esta acreditación que realmente indica que estamos vendiendo lo que decimos que vendemos.
Pedro, si me permites complementar, porque a veces damos por hecho mucho cosas que yo creo que no todo el mundo sabemos. Cuando decías que no tienen vacunas o que no tienen un tratamiento médico, estamos hablando de forma masiva. Quiere decir que si un animal se encuentra mal, hay veterinarios, lógicamente, tienen que seguir siendo atendidos y pueden ser atendidos con criterios de calidad de vida, es decir, no se les abandona. Lo que no hacemos es, o lo que no hacéis, es como en otros sitios en los que se vacuna a todos en exceso por pensar en esa cantidad de carne, sino que hay un tratamiento veterinario, un seguimiento. Si una res está enferma, por lo que sea, aparte que pueda no ser consumida, es que se la atiende porque no se debe dejar que esté enferma. Me parecía importante aclarar esto, o sea, que no están abandonadas, están igual de tratadas, intuyo, que debería de serlo, pero no de una forma masiva, sino de la forma correcta.
Y personalizada, digamos. Como nosotros, las personas.
Sí, es que es lógico que el animal, cuanto mejor esté y cuanto mejor se sienta él, es cuando nos va a dar la mejor carne. Entonces, cuando hablamos de bienestar animal, también es esto. Bueno, por supuesto, en cada una de las tres fincas donde está nuestro ganado, hay, digamos, como en cada una de ellas hay un veterinario de cabecera. Que él pues está haciendo controles periódicos a cualquier aviso de los pastores o de los encargados de cuidar el ganado, están llamando ya al veterinario, oye, pues mírame esta red, mírame este ternero, o atiende este parto, por ejemplo, porque bueno, las reses son prolíficas también. Bueno, en este sentido, también quería comentar que contamos con una calidad de sementales absolutamente excepcional. De bueyes de por encima de 1.400, 1.500 kilos, que producen unas razas, cada uno de su raza, que produce la mejor calidad dentro de esa raza, que básicamente son la raza Wagyu y la raza Angus.
Que son razas que no son autóctonas de nuestro país, pero que habéis vosotros importado de alguna manera.
Sí, bueno, hay mercado, en España hay mercado de este tipo de estas razas, entonces nosotros hemos utilizado estas porque nos parece que son las que mejor producto proporcionan de manera general, pero también utilizamos razas autóctonas como la vaca vileña negra, la retinta, la tudanca, que son las vacas típicas de aquí, que por supuesto dan un producto absolutamente excelente también.
Oye, Pedro, que decía yo hace un momentito, hombre, que la carne ecológica no era un producto muy demandado, por lo menos hasta ahora. ¿Cuánto tiempo lleváis metidos en esta aventura y cómo se os ocurrió ser tan puristas desde el principio hasta el final, hasta que la carne llega a nuestras manos?
Bueno, pues es una muy buena pregunta. Básicamente porque siempre nos ha gustado mucho comer buena carne. Entonces eso para empezar eso es lo fundamental. Y que luego, como es una máxima del grupo Reacciona, que es el grupo al que pertenece Organic, siempre hemos pensado que si se hace algo, se hace bien. Y se hace bien desde el principio hasta el final. Y entonces, pues empezamos hace relativamente poco, hace poco más de un año y medio. Y estamos ya con unos niveles de distribución bastante grandes. Tenemos ya mucho orgullo que nosotros lanzamos Organic de manera ya más potente durante el confinamiento. y montamos una empresa, creamos empleo, invertimos en ello durante el confinamiento, y eso nos hace sentirnos especialmente orgullosos desde el punto de vista de la gestión. Y bueno, pues a lo largo del verano pues ha ido creciendo, hemos ido mejorando todos los procedimientos, hemos ido consiguiendo todas las acreditaciones y estamos ya a tope y afrontando la campaña de Navidad con distribución online, con distribución telefónica, de todas las maneras, claro, y en mercados, claro.
Yo os iba a preguntar precisamente, y bueno, es todavía mejor o peor que lo que yo pensaba, y era que en una empresa que se dedica a la distribución, la pandemia, pues sobre todo en la hostelería, pues se ha notado, se tiene que notar mucho la bajada, y pensaba que el esfuerzo que estáis haciendo en distribución pues era a raíz de la pandemia. Veo que viene de serie, digamos.
Sí,
y aquí me gustaría
sí.
Hacer alguna referencia, que me parece que son de coherencia. Pedro, veo que tenéis las bolsas Kraft, que son material biodegradable, bolsas de celulosa también, los cordones de algodón, como decía al principio, 100% naturales, las tintas de agua, incluso al agua, pensadas para que no contaminen, las bolsas de vacío. La pandemia nos está obligando a todos a reinventarnos. En vuestro caso, yo creo que es muy importante. La tarjeta de presentación, además de la calidad, me imagino, de la carne, es que a uno le llegue de la forma más sostenible, ¿no? Y en este caso lo tenéis, pero lo teníais ya de serie, por lo que veo.
Sí, sí. Bueno, desde luego, uno de los mercados principales que nosotros teníamos pensados era la hostelería, como es lógico, y hacernos un hueco en el difícil mercado de la carne orgánica en la hostelería. Pero bueno, de necesidad virtud, ¿no? Y entonces, pues, con la hostelería como está, obviamente, pues estamos a la espera, estamos vendiendo poquito, porque hay poquitos restaurantes que estén abriendo, y los que estén funcionando, y los que lo hacen son básicamente a domicilio, pero bueno, algunos hay, pero actualmente lo grueso de la producción va para el canal particular, y sobre todo, y lo que es más importante, y repitiendo. Porque es de verdad una carne que es fantástica. Una vez que tú la pones en la parrilla, o sea, todo esto son palabras, ¿no? Porque una vez que la abres el paquete, tú pones esa carne, tú la ves, la contemplas, la pones en la parrilla o la pones en el sartén o la metes en el horno, y después, ya sin palabras, ya me dices lo que pensaste después de haberla probado.
Vamos, que yo a estas horas, con el hambre que tengo, de verdad, que yo soy bastante carnívora, todo hay que decirlo, pero con el hambre que tengo, una última cuestión me queda, Pedro, porque claro, todo esto lleva su trabajo, lleva su labor. Tú dices, estamos dando mucho empleo, hay que cuidar las vacas de una manera personalizada. ¿Esto encarece mucho el producto?
Bueno, lo que hacemos cuando los productos son caros es un control muy exhaustivo y de diminuto uno de los costes, de todos los costes, porque es un producto que verdaderamente sí que tiene un precio, como es lógico, por su calidad, algo superior a una carne normal, digamos, pero tenemos que a la vez intentar ser lo más accesibles posible. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues como digo, controlando mucho los costes y no desperdiciando un poquito de pienso, no desperdiciando más luz de la necesaria, más agua de la necesaria, y al final, simplemente cuidando mucho a las reses, porque cuanto más cuidadas y cuanto mejor estén ellas, cuanto mejor se sientan ellas, más y mejor carne nos van a dar, y eso es lo que nos va a hacer estar en el top del mercado.
Oye, toda la carne que tenéis en Organic veo que es ecológica. Quiero decir, siempre tenemos esa idea de que hay formatos de carne que son de mucha peor calidad. Hablo de la carne picada, por ejemplo, ¿no? Siempre parece que es... Siempre tenemos esa idea de que es un poco los restos y que
la carne picada... Claro, lo que pasa es que, a ver, pero eso es más ya una cultura, fíjate, eso es más ya una cultura del matadero y de la carnicería, ¿no? Porque se suelen preferir para las picadas, pues en lugar de coger un buen corte, de una sola pieza, pues igual se echan recortes o se echan trozos de otras piezas de menor valor para sacar una carne que sea más o menos aceptable, porque le vas a poner mostaza o queso, pero bueno, nosotros queremos hacer una carne picada que sea carne picada. Carne picada, nada más.
Lo que he hecho yo siempre que voy a la carnicería, en vez de pedir carne picada, pido, claro. Exactamente, pido, dame claro. filetes de esos que me gustan y ahora vas y me los picas, ¿no? Pues claro, eso es lo que hacéis. Oye, que tenéis página web, que todo el mundo puede ver pormenorizadamente esto que estamos hablando. A ver, que me la enseña. No llevo las gafas puestas, Miguel. O pues, me lo dices tú o no veo nada.
www.mercadoorganic.com con Q de queso,
sí.
.com, mercadoorganic.com.
Ahí entramos, tenemos toda la información. Podemos
y
hacer.
Luego tenéis en Twitter, sí. Y luego tenéis en Instagram y tenéis teléfonos para hacer pedidos o por WhatsApp o por teléfono.
También. Bueno, oye, pues yo me apunto a la carne ecológica porque es verdad que tendemos muchas veces a pensar que todos los ecologistas son o vegetarianos o veganos. No, no, hay ecologistas. Sí. Que somos que nos gusta la carne. ¿Para qué lo vamos a negar? Claro.
Se envía a toda España. ¿Eh?
Ah, muy bien.
Lo llevamos haciendo hace poco y está funcionando mejor. O sea, es un esfuerzo logístico importante para una empresa joven como nosotros, pero bueno, ya te digo que no nos asusta prácticamente nada.
Muy bien, pues Pedro Jabaloyes, portavoz de Organic, que ha sido un placer, que nos ha gustado mucho hablar contigo.
El placer ha sido mío, para que sepa lo que necesitáis.
Muchas gracias, bueno, por toda vuestra coherencia en lo que hacéis de principio a final. Exactamente. Me gusta
gracias.
Mucho.
Porque eso nos gusta. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Está muy bien hablar con empresas así, Miguel, que cuidan todo, porque dices, bueno, carne, las vacas que están muy bien comidas,
y luego
bueno,
te lo envían en
pero luego cosa. Te lo envían en un corcho, en un no sé qué, claro, no se cuidan otros aspectos, ¿no?
Pero eso es como cuando, si yo te hago un regalo y lo ves que lo he envuelto de forma mal hecho, parece que no te he dedicado tiempo ni esfuerzo, tiene que tener, hasta el envase tiene que tener su propia coherencia. Y te dice mucho, es la tarjeta de presentación de cualquier producto. En esto yo creo que está bien. Me gusta mucho que haya iniciativas que han surgido durante la pandemia y están desarrollándose. No venden ahora mucho en hostelería, pues cuando puedan vender en hostelería, crecerán. Se puede generar empleo, hay oportunidades y sobre todo hay mercado. No comamos carne todos los días, si lo comemos cada dos días, pues que sea de calidad.
Por lo menos sí, y sobre todo, fíjate, a mí me gusta mucho que haya empresas que así como por definición parece que lo de ecología no va con ellas, y no hablo solamente en este caso de carne, sino de otras muchas empresas, de otros productos que se están sumando, ¿no? A este, digamos, a este ideario que es hacerlo todo de la manera más sana, más natural y menos contaminante.
Saludable, incluso yo me atrevería a decir que buena para el bolsillo, porque si aplicamos esa máxima de no comer mucho de mala calidad, comiendo correctamente, nos lo va a agradecer el médico, nuestra salud, probablemente el medio ambiente y encima seguramente que no sale mal de precio. Es aplicar la lógica. Cada vez más personas demandamos con nuestro consumo y en el mercado productos de calidad, orgánicos o ecológicos, y surgen oportunidades de negocio también. Y todo esto es muy bueno.
Oye, pues hay que seguir buscando empresas de este tipo, que lo hacen todo tan bien.
Y que sean integrales. Estos incluso hasta tienen abejas junto a las vacas, que no es una tontería, producen miel, lógicamente.
Ah, mira, qué cosa más mona. En fin, hasta la semana que viene, Miguel.
Hasta la semana que viene.
Con otro tema en ecología de andar por casa.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Este jueves, Onda Madrid enciende la Navidad.
Nos trasladamos hasta la Plaza del Callao con nuestros programas.
Para acompañarte con Eli del Valle de 10 a 1 de la tarde.
Para vivir la emoción del deporte con José María del Toro y el partido de la 1.
Para informarte de lo que pasa desde el centro de Madrid con David Junquera.
Para encender las luces de la ciudad junto a Nieves Herrero y Madrid Directo.
Y para vivir las primeras horas de Madrid iluminado de Navidad con Félix Madero y El Enfoque.
Este jueves Onda Madrid enciende la Navidad desde Callao.
Adelantamos el Black Friday solo para clientes con tarjeta con todo al 20% de descuento.
Sí, sí, todo al 20% en más de 1000 marcas de moda, lencería y zapatería, más un 25% de regalo para tus compras de este sábado y domingo.
Aprovecha y disfruta del Black Friday 23, 24 y 25 de noviembre con todas las ventajas de la tarjeta del Corte Inglés. No te lo pierdas y adelántate al Black Friday del Corte Inglés.
Si te encuentras con situaciones de violencia hacia las mujeres, da un paso al frente. Sé valiente y si eres hombre, hazlo. Si eres hombre, implícate y no permitas, toleres ni justifiques la violencia de género, porque contigo somos iguales. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno. Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca iremos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Hay monumentos que guardan secretos, y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Quedan solamente para que sea la 1:00 de la tarde, es martes y por lo tanto nos toca viajar en el tiempo. Lo hacemos con Belén Almonacid y ese informativo tan especial que llamamos Buenos Días Pasado.
Buenos días, Eli. Pues España entera está empapelada de carteles con la foto de Luis Candela. Se busca al bandolero y estamos en condiciones de adelantar que en las próximas horas va a ser detenido. Dicen que anda por la zona de Valladolid. Enseguida actualizamos datos. Antes ya sabéis que tenemos que decir aquello de desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Ingresa en la cárcel de Corte Luis Candelas, el bandolero más famoso y buscado de todo el país. En julio de 1837, el bandido llega hasta Madrid desde el pueblo vallisoletano de Alcazarén, muy cerquita de Olmedo, donde se le había detenido. En Buenos Días Pasado hemos tenido acceso al sumario en el que se le acusa de 40 delitos contra la propiedad ajena.
Delitos de asaltos en calles, casas y posadas, también a diligencias y trajineros. Según hemos podido averiguar, el juicio se celebrará el 2 de noviembre y tan solo durará 24 horas. El veredicto parece ser evidente: pena de muerte a garrote vil.
Pues hasta la sala en la que está siendo juzgado, que encaminamos ya nuestros pasos para averiguar, Elvira Macías de Córdoba, si finalmente es esa la sentencia.
No ha habido clemencia y tras 24 horas se le ha condenado a morir a garrote vil, que no ordinario, por juzgarse delitos infamantes.
Debo condenar y condeno a don Luis Candelas Tajigal, autor de más de 40 delitos con toda clase de agravantes, a la pena ordinaria de muerte en garrote vil.
A pesar del hecho de haberse fugado ya en 6 ocasiones de distintas cárceles del país, Luis Candelas ha escuchado la sentencia apenas sin inmutarse, pero estamos en condiciones de confirmar que una vez abandonada la sala y entrado ya en capilla, se ha desmoronado. Prepara ya un indulto a la regente en el que ruega por su vida, por no haber visto nunca sus manos manchadas de sangre. Explica en él que ha sido la fatalidad la que le ha conducido a robar, pero que no ha matado ni herido por ello.
Pues fuentes cercanas a María Cristina Borbón dos Sicilias aseguran ya que la respuesta no será favorable. No ha ayudado el hecho de que el último de sus grandes robos haya sido precisamente en el domicilio de Vicenta Mormín, la modista de la reina regente a la que está solicitando el indulto. Tampoco que la anterior fuera una diligencia en la que viajaba el embajador de Francia y lo hacía con documentos comprometedores. Así las cosas, nos dirigimos hasta la Plaza de la Cebada, donde a las 11 de la mañana estaba prevista la ejecución del bandolero. 6 de noviembre de 1837. Nos espera ya nuestro compañero Manrique Torres de Antúnez.
Gélida mañana, sepulcral silencio por parte de los madrileños que se han congregado para despedir al que consideran el bandolero del pueblo. Muchas simpatías despierta un Luis Candelas que siempre ha dado parte de lo robado a los que menos tienen. La plaza llena también de militares. Hay 1, 2, 3 piquetes, uno de ellos de caballería. Hablamos de unos 180 hombres a los que hay que sumar otros 60 que han custodiado al bandido desde la prisión. Luis Candelas está ya en el patíbulo, se va a sentar en el garrote vil, pero antes parece que se dirige al tribunal, les está diciendo algo. Sí, pide permiso para dirigirse a la multitud y permiso concedido, así que silencio, porque en estos momentos se dirige al público.
He sido pecador como hombre, pero nunca se mancharon mis manos con sangre de mis semejantes. Adiós, patria mía. Sé feliz.
Últimas palabras de Luis Candelas. La gente que ahora sí se exalta, los militares, que se ponen en formación por si hay que refrenar a las masas, y el garrote que empieza a girar. Así es como muere Luis Candelas.
Sonido en directo, recordamos, muere Luis Candelas, lo hace a los 32 años, pasando eso sí para siempre a la posteridad. Las coplas del siglo XX recordarán su figura gracias al poeta Rafael de León.
El señor alcaide, decirle al corregidor que yo por Luis Candela.
Cambiará la esencia, cambiará la forma y descubriremos también en ese siglo XX, que además era un bandolero muy guapo y que triunfaba entre las mujeres. Luis Candelas es sin duda un personaje de leyenda.
Buenos días, pasado. Noticias.
Y cambiamos de asunto porque ya es inminente el cierre del Café Cervantes. Por mucho comunicado de Juan Losa López que haya, el dueño del exitoso local, la gente no termina de fiarse. Después de 30 años, los madrileños han dejado de acudir al recién reformado café de la calle Alcalá, esquina con Barquillo. Finales del siglo XIX, unidad móvil temporal, Gloria García Talavera, bulo o no, la procedencia de la leche está en boca de todos.
Ni un alma en Madrid ha dejado de leer la columna del escándalo. No se sabe quién es la marquesa a la que le gusta bañarse en leche de vaca, pero sí que supuestamente después ese líquido se vende al Cervantes. Qué asco, por cierto, si es así. Así que hemos salido a la calle a hacer este experimento. ¿Se atreverían los madrileños a tomarse aquí un café con leche?
Bueno.
Lo veremos.
Y yo creo que sí.
Yo en principio no.
Yo en principio no.
Pues no lo sé, la verdad. No lo sé.
Realidad o leyenda, lo cierto es que, como nos confirma uno de los trabajadores, la gente ha dejado de venir a este café.
Cuando hemos trabajado aquí de maravilla, ahora mira, tú eres mi salón, nada, nada, o sea, estamos punto muerto.
Un punto muerto que en los próximos días se va a transformar en punto y final. No hacía mucho, por cierto, que habían hecho una gran reforma para dar un aire más lujoso a este local y ahora se han quedado sin ahorros para intentar capear el temporal.
Y no es un bulo, sino una realidad. El deporte británico, ese al que llaman fútbol, parece que llega para quedarse. Continúa siendo minoritario, bien es cierto, pero ya empiezan a existir clubs. Hoy, 6 de marzo de 1902, por ejemplo, hemos conocido que el empresario catalán residente en Madrid, Carlos Padrós, funda el Madrid Fútbol Club. De momento, sin dejar de estar al frente de su tienda de moda, al capricho por si acaso. Y es que el dinero, Carlos Macías de Alborán y Gálvez, es imprescindible si se quiere ser socio o incluso poder jugar.
Efectivamente, hay que pagar la cuota de 2 pesetas al mes para ser miembro de la Junta Directiva Jugador. De momento, son ya 28 los socios de este Madrid Fútbol Club que preside el hermano del empresario Juan Padrós. Por cierto, hemos tenido acceso a los estatutos y en ellos se deja muy claro que hay que estar al día en el pago de las cuotas si se quiere saltar al terreno de juego, si se quiere jugar al fútbol. Hay que llegar, evidentemente, también antes de la hora señalada para el comienzo del partido y hacerlo con el uniforme reglamentario, con el oficial. Recuerden, pantalón azul oscuro, corto y recto, blusa blanca y medias oscuras para los partidos ordinarios y pantalón y blusa blancos, medias negras con vueltas y cinturón con los colores nacionales, más un casquete azul oscuro en los partidos extraordinarios. Las reglas serán las del Football Association de Inglaterra y en caso de incumplirlas será el colegiado, el árbitro, quien amoneste. Si el jugador reincide, entonces tendrá que tomar cartas en el asunto la Junta Directiva.
Esperemos que no llegue la sangre al río. Sabemos además que van a entrenar en unos terrenos en la avenida de la Plaza de Toros, pero no sé si ya con la vista puesta en algún partido.
Seguro que en el primero de los clásicos será en unos meses, el 13 de mayo, nada más y nada menos. Y por cierto, ya estamos en condiciones de adelantar que ganarán los azulgrana 3-1. Tantos de Steinberg, que va a marcar en 2 ocasiones, y de Hans Gamper, el fundador del FC Barcelona, por parte blaugrana. El único tanto madrileño lo marcó el británico Arthur Johnson.
Bueno, lo que sí está claro es que al menos de momento los que saben jugar a esto del fútbol son los extranjeros. Hasta aquí una nueva edición del Buenos Días Pasado. Devolvemos la conexión al siglo XXI.
Buenos Días Pasado. Noticias.
Fantástico, como todas las semanas, el Buenos Días Pasado de Belén Almonacid. Yo estoy todavía, en fin, conmocionada por haber asistido en directo a una ejecución.
Pues sí.
A Garrote Vil, además, que es sí, sí. Más desagradable.
Cruel, cruel.
Hombre, ya lo creo, Luis Candelas. Bueno, ¿cómo tenemos nuestra encuesta? Que hay que finiquitarla
pues
ya.
Pues sí, hay que aterrizar en este 2020, que venimos del pasado. Pues según un informe de Benex, el número de compras en este viernes negro, pongámoslo así, Black Friday, aumentará, el número de compras aumentará un 18% respecto al año pasado. Lo que dicen es que el gasto medio de cada uno de nosotros... que va a disminuir 3 euritos menos que el año pasado.
Que vamos por a gastar cabeza. Por cabeza. Oye, bueno, por que luego se nota, todos juntitos
sí,
hacen un montoncito.
Hemos preguntado cuánto vas a gastar en este viernes negro y hemos dado 3 posibilidades, más que el año pasado, igual o menos. El más se ha quedado en el 18%.
Ya, nos hemos ido modulando a lo largo del programa, sí. Porque empezamos con el
empezó
más.
Empezó el 50%.
A lo venga, bruto, vale, venga.
Aquí, venga, ya hay está. Que gastar. Y se ha ido modulando efectivamente hasta el 18%. El igual se ha quedado en el 27%. Y el menos que el año pasado, 55%.
Es que no están los no paraguayos, compañero.
Y... también es verdad que me apunta aquí Rodrigo que él es más de comprar en fechas navideñas.
Bueno.
Que se retrasa un poquito.
Ya, pero también es verdad que es una oportunidad.
Sí.
Y todo lo que sean rebajitas es una buena oportunidad para echar en los restos, para comprar los regalos de Navidad, para lo que quieras.
Está más barato, hay que aprovechar. Sí, sí,
yo
sí.
Creo que... ¿tú qué vas a gastar? Más o menos igual.
Yo creo que igual, igual. Sí, igual,
o sea,
más
nada.
O menos.
Que no compraste nada el año pasado, venga ya. O sea, claro.
¿Esto? A ver, Clara Esteban no lo ha sacado, pero existe la Virgen del Puño. Oye, yo soy muy devoto.
Claro, en tu caso la posibilidad de gastar menos que el año pasado era ninguna. Todo siempre será o igual, igual o más. No va para otra cosa. En fin, Carlos Honorato, mañana otra encuesta.
Mañana otra encuesta.
¿De acuerdo?
Sí, sí.
Muy bien. Pues nada, nos vamos ya recogiendo los de las 10 del Buenos Días Madrid. Os recuerdo que, por cierto, mañana estamos aquí, como siempre en el estudio, pero el jueves estaremos haciendo el programa desde las 10 de la mañana. Onda Madrid va a estar presente en la Plaza de Callao. Allí habrá un... lo vais a ver a distancia, porque es un autobús Le llamamos camión, pero es un autobús.
Sí,
¿no?
Es un
autobús. Un autobús
estudio muy... móvil, me dicen por aquí.
Ah, bueno, perdón, seamos más técnicos. Sin ánimo de ser pedantes, esto es un estudio móvil que estará situado y allí estaremos, entre otros, todos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Es un jueves, mañana aquí. Os dejamos ya con algunos de los momentos más significativos del programa de hoy.
Te doy caña porque vengo peligrosa. En mi casa se ha quedado la cariñosa. No te asustes, ven aquí, que esta diabla está pa' ti. Vamos a deshacer la cama. Y si no te gusta, se lo chivas a tu mamá. Ponte pilas, ven aquí, que esta diabla está pa' ti.
Unos meses después del lanzamiento de su último disco, Es ahora, Merche publica en todas las plataformas digitales su nuevo single oficial, que es este.
Esta noche se me mete una diabla, así que no me desconozcas. No soy yo la que te habla, es la diabla la que te habla.
Merche, muy buenos días.
Buenos días.
Que me ha costado reconocerte en esta diabla. Oye, que yo estaba acostumbrada un poquito más a esas baladitas, a esas canciones como más amorosas, a las que nos tenías acostumbrados a todos, y de pronto apareces aquí hecha una auténtica gamberra.
Exactamente, es la canción más gamberra que he hecho, pero también he hecho muchas canciones de baile, ¿eh?
Sí.
Abre tu mente, sí. O mi último single así más de baile, que es el Te lo mereces, que me ha dado muchas alegrías. Soy un poco en ese sentido Cali Arena, como es una de mis canciones, uh-huh. Y disfruto con los dos tipos de canciones, tanto las baladas estas que emocionan y que de cortarse las venas, como yo digo, y también con las canciones para bailar y para sacar una sonrisa. Y la diabla, como bien has dicho, es la más gamberra de todas las que he hecho.
Oye, yo creo que esto de la pandemia, que tiene muchísimas cosas malas, casi todas, tiene una sola cosa buena, y es que nos ha liberado a todos un poco. Hemos decidido hacer de nuestra capa un sello y decir, pues mira, ahora voy a hacer esto, que es lo que me apetece. ¿La diabla refleja un poco el momento personal que estás viviendo?
Probablemente sí, pero también en el disco que salió sí, a finales de febrero, que se llama Esa Hora, el primer single se llamaba Lo que me dé la gana.
Ya.
Imagínate, ya venía de atrás eso de vivir el momento, vivir el presente, no anclarnos en las cosas que nos han sucedido en el pasado ni en lo que soñamos que nos pase en el futuro, sino el vivir el ahora intensamente y no perderte ni un instante de lo que es la vida, que mira, eso nos está demostrando que hay que aprovechar los días al máximo porque no sabemos lo que nos va a pasar mañana.
Durante esta crisis de la COVID se están viendo casos de vivienda social ocupada de forma ilegal, que es muy difícil de recuperar porque la picaresca está haciendo su aparición. ¿Y qué es lo que alegan muchos de los ocupas? Bueno, pues que tienen el virus del coronavirus. Es una situación con la que se está encontrando la Agencia de Vivienda Social, lo que conocemos como IVIMA, cuyo director del área social es Eusebio González. Señor González, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿cuántas viviendas públicas ocupadas hay en la Comunidad de Madrid en estos momentos?
En torno de 2.000. No olvidemos que es un número cambiante, pues, no solo porque todos los días, afortunadamente, recuperamos viviendas con autorizaciones de entrada o porque sencillamente recuperamos las llaves porque nos las entregan voluntariamente, pero también porque de fruto de nuestra propia inspección detectamos algún uso irregular de la vivienda. Por uh-huh. suerte es verdad que tan solo por asalto, por patada en la puerta, no tenemos muchas viviendas ocupadas, aproximadamente son unas 300.
Se cumple el plazo dado por el Ayuntamiento de Madrid para que las más de 200 personas que viven en el antiguo Palacete Infanta Carlota, entre las que se encuentran 40 niños, desalojen el inmueble de forma voluntaria. El edificio es de titularidad municipal, tiene una serie de fallos estructurales muy importantes. Bueno, hasta la calle Luna 32, que es el lugar donde se encuentra este palacete, nos vamos a ir porque ahí está nuestra compañera Gloria Talavera, con Ángel Silgo. En fin, muchos vecinos residen ahí, Gloria, desde hace mucho tiempo.
Sí, Eli, y una de estas vecinas es Julia, más de 70 años viviendo aquí. Bueno, y de hecho sus padres eran los porteros, ¿no? ¿Cómo os encontráis ante esta situación después de tanto tiempo, ¿no?, residiendo aquí?
Pues hombre, me encuentro nerviosísima. Con esta inquietud le pido de verdad a los políticos y al señor alcalde que termine con esto y que me dé una alternativa, que yo me voy. A mí, a estas familias, 300 personas y 40 niños no puede dejar en la calle, en esta plena pandemia. O sea, que tengan un poco de humanidad, que no nos negamos a pagar una renta, una vivienda digna, y nosotros la pagamos.
Y de hecho, en tu caso, la has estado pagando hasta que este edificio fue expropiado por el ayuntamiento.
Hasta que vino el ayuntamiento y dijo que dejáramos de pagar.
Y tal día como hoy, de hace 42 años, madre mía, 1978, salía a la luz este Blondes Have More Fun, noveno álbum de estudio de Rod Stewart, que incluía este famoso Do You Think I'm Sexy? Minutos, llegamos ya a la una de la tarde, así que los de las 10 del Buenos Días Madrid nos marchamos, pero solamente hasta mañana a las 10. Aquí os esperamos.